todos los miércoles repasamos la crónica de crímenes, de sucesos. Quiero recordar lo que pasó en Morata de Tajuña hace un tiempo, de un tiempo a esta parte. Es un caso bastante impactante. Tres hermanos mayores, Ángeles, Amelia y Pepe, fueron asesinados por Dilawar Hussain, creo que estoy diciendo bien su nombre, un hombre pakistaní que vivía en su casa. Le cuento más o menos cómo se produce todo, o lo que sabemos. Las hermanas habían caído en una estafa amorosa y acumulaban deudas, muchísimas deudas, le pedían a su entorno cercano. Hussain, ahora les cuento por qué y cómo, les había prestado 60.000 euros. Claro, al no recuperar el dinero, pues bueno, cometió el crimen, ¿no? Las mató golpeándolas con una barra de hierro, luego tengo entendido que quemó parcialmente los cuerpos, los apiló y finalmente confesó el crimen a la Guardia Civil diciendo que le habían arruinado. Pasa que para contarnos lo último de este caso y un poquito mejor cómo se desarrolló, tenemos al mejor, a Nacho Vaz. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Lo recuerdo bien, ¿no? Fue algo así.
Sí, 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 lo has contado perfectamente. Bueno, hay unos detalles que quiero poner también más en contexto. Estas dos mujeres vivían en Morata con un hermano que tenía alguna enfermedad mental. Y claro, ellas dos vivían muy aisladas. No tenían un entorno social grande. De hecho, en el pueblo la gente las huía. Las huía porque cada vez que salían a la calle le decían: oye, préstame 3.000, préstame 4.000. Había una vecina que les había prestado 60.000, otra que les había prestado 90.000. O sea, había vecinos que les habían prestado bastante pasta. Y entonces, como ellas seguían saliendo...
y pico mil euros, ¿no? Lo que tenían.
Sí, sí, sí. Sí, y como les habían prestado bastante pasta, pues la gente les huía. ¿Por qué pedían pasta a estas mujeres porque vivían como casi ermitañas? ¿Por qué pedían pasta? Bueno, pues que por internet habían conocido a dos hermanos militares americanos que estaban en la guerra de Irak y en Afganistán, y o que habían pasado por la de Irak y luego estaban en la de Afganistán, que les decían que estaban enamoradísimos de ellas, que querían compartir una vida con ellas, pero que aparte de eso, pues que habían encontrado un tesoro, un tesoro que querían compartir con ellas cuando viniesen a vivir, pero que para conseguir el tesoro o conseguir repartir el tesoro necesitaban dinero. Bueno, la cuestión al final es que ellas cayeron en la tentación del amor y la tentación de la codicia. Nunca habían visto a estos militares y empezaron a pedir pasta por el pueblo más allá de la que ellas tenían. Y a uno de los que pidieron fueron al Dilawar, que es un ciudadano pakistaní que tampoco estaba bien de la cabeza, tenía disminuidas levemente sus capacidades mentales. Y este hombre pues les prestó dinero y un día les dijo: oye, devolvédmelo porque mi madre se va a morir. Entonces él pedía que le devolviesen y como no le devolvían, pues se enfadó un día y se fue a verlas a casa. Se fue a verlas a casa y empezaron a discutir, le dio un golpe a uno, otro golpe a otra, y entonces ellas le denunciaron y le pusieron, un juzgado le puso una orden de alejamiento en septiembre del 2023. Uh-huh. Ahí quedó la cosa. Pero claro, este hombre rumiando, entre que he perdido la tienda, entre que mi madre se ha muerto y no la he podido ayudar, pues en su cabeza pergeñó el crimen. Y en el 17 de diciembre de 2023, que son 3 meses después de la primera vez que les da unos guantazos y le ponen la orden de alejamiento, acude al domicilio donde viven los tres hermanos, escala el muro perimetral, llama a la puerta del domicilio y le abre el chico. Una vez en el interior, este hombre empieza a pegar de golpes en la cabeza, en la cara, llevaba un palo de hierro. Y les fue enganchando uno a uno y en función de dónde se los iba encontrando, les iba reventando la cabeza a palazos. Cuando terminó el crimen, el día 19, cogió y dijo: oye, pues me voy a ir, el 17 me voy a ir, que no me pillen. Como a los 2 días nadie le había buscado, nadie había encontrado los cuerpos y nadie le había denunciado, porque esta gente tenía, insisto, no tenía estructura social ni familiar, pues el día 19, 2 días después de perpetrar los crímenes, volvió a colarse dentro de la casa, apiló todos los cadáveres y una vez que apiló todos los cadáveres les prendió fuego. No consiguió que el fuego fuese muy grande y él, pensando que había destruido todas las pruebas y que nadie decía nada, pues vivió tranquilamente en Madrid. Fue el 22 de enero que finalmente el juez de instrucción acordó su prisión provisional, porque el fuego al final consiguió que los vecinos se alarmasen, llegó la Guardia Civil, los bomberos, encontraron los cadáveres, comenzó la investigación, y al comenzar la investigación acabaron dando con él y lo detuvieron. En medio de todo esto, cuando entra la Guardia Civil y realiza el registro, se encuentra una carta de Pedro Sánchez. Mejor dicho, se encuentra una carta que las mujeres escribieron a Pedro Sánchez. Y no se ve cuál es la carta original de Pedro Sánchez, pero parece ser que los estafadores se hicieron pasar por el presidente del gobierno para intentarle explicar a las hermanas cómo tenían que mandar determinado dinero que ellas no conseguían. Sí, le mandaban las instrucciones de cómo tenían que mandar el dinero al presidente del gobierno. El supuesto presidente del gobierno, insisto, es una estafa, y se hicieron pasar por él. Y ellas le respondían: querido presidente del gobierno, hemos seguido sus instrucciones, pero es que hemos mandado el dinero, pero es que no nos lo devuelven. Entonces ellas se quejaban de cuál era la situación de lo que les había sucedido. Y parece, hemos seguido sus instrucciones, que era una respuesta a unas instrucciones que le habían dado Pedro Sánchez a estas dos hermanas, porque el hermano obviamente no tomaba decisiones en esa casa. Y claro, al final te das cuenta de la vulnerabilidad de las personas en una situación así, ¿no? Quiero decir que sin apoyos, por mucho que les decían en los vecinos, te os están estafando, os están engañando, entre la codicia y el sentirse querida y ser víctima vulnerable.
Sobre todo la importancia de lo que tú dices del entorno, de tener un tejido social que te proteja, ¿no? Y en el que, bueno, en fin, sí. ¿Y Nacho de Nacho Cano?
Bueno, esto es la novedad, ha saltado en las últimas horas, y es que el juez ha imputado a dos policías que participaron en la investigación de Nacho Cano, y los ha citado el 27 de febrero a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué los ha citado y en calidad de qué? Bueno, pues en principio estaríamos hablando de dos delitos, uno de coacciones y otra de falsedad en documento oficial, en el atestado. Les buscan porque los becarios que no denunciaron a Nacho Cano, que eran 17, 16 no denunciaron a Nacho Cano, ellos aseguraron que los policías, cuando se los llevan a la comisaría para tomarles la declaración, les trataron como de delincuentes, les prohibieron usar sus móviles y comunicarse entre ellos y con sus familias, que les amenazaron con expulsarlos del país durante los interrogatorios, que accedieron sin permiso a sus teléfonos móviles, que revisaron sus mensajes de aplicaciones instantáneas tipo WhatsApp y sus mensajes de correo electrónico, y por tanto eso es lo que consideran que es los delitos de los que te he hablado. Me parece de una extraordinaria gravedad. De hecho, yo recuerdo unas declaraciones de Nacho Cano que decía: el criminal no soy yo. En este caso son las personas que me investigaron. Él se quejaba de que lo habían detenido 10 minutos y a los 10 minutos lo habían dejado salir, e inmediatamente había dos medios de comunicación que habían publicado su noticia y que él entendía que era una filtración directa de los policías o del Ministerio del Interior sobre él. Pero me parece gravísimo porque hay unas diligencias abiertas en un juzgado en la que se investiga a Nacho Cano por un delito de inmigración ilegal y otro inmigración ilegal y otro con delito contra los trabajadores, pero ahora hay otro juzgado que investiga a los policías, que es como de cachondeo, que investiga a los policías que redactaron el atestado y participaron en la investigación del delito que ha provocado que Nacho Cano esté sentado en un banquillo.
Bueno, es que si se demuestra...
Si se demuestra esto, se cae el atestado, se convierte en un atestado inválido.
No, y es decir, si tú... ya empezamos a hacernos otras preguntas. De por claro, qué, de a cargo de quién, de... En fin.
Y te recuerdo también que Nacho Cano dice que la policía eligió a esta jueza a dedo. Que tú sabes que cuando se producen unas diligencias de una persona o un detenido, pues al detenido lo llevan y le toca al juzgado que está de guardia. En este caso, como no había detenido, lo habían detenido a él, pero no estaba detenido físicamente, lo había dejado en libertad, tú tiras las diligencias en un programa informático que llega al juzgado, y cuando llega al juzgado, pues como se sortea entre los que hay y cae en uno. O sea, no puedes acertar. Pero él dice que lo llevaron a mano, y que cuando lo llevaron a mano, de esa manera consiguieron elegir el juzgado en el que iba. Y claro, da la casualidad que es el mismo juzgado que investigó al novio de Isabel Díaz Ayuso.
Uy, el recorrido que va a tener esto. Me da a mí que no es la primera y última vez que vamos a hablar.
Sí, vamos a hablar más, ya te lo digo.
Nacho, amigo, un abrazo. Que vaya bien en la tele y cuídate, ¿eh? Que no te... Hijo mío, descansa un poquito, anda.
Gracias, Alberto.
Un abrazo, hermano. Chao.